Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Madrid sigue esperando a que el gobierno central aclare definitivamente qué va a ocurrir con las bonificaciones al transporte público a partir del día 1 de enero para tomar una decisión sobre la rebaja que se aplica actualmente a los diferentes títulos de transporte en nuestra región. El portavoz del Ejecutivo Autonómico, Miguel Ángel García, ha recordado en nuestros micrófonos, en el Buenos Días Madrid de Javier Fernández Mar Domingo, que independientemente de ello, el transporte público en Madrid está subvencionado en su mayor parte.
Las administraciones públicas tenemos que planificar y los ciudadanos tienen que conocer. Y a esta fecha todavía el ministro Puente no se ha pronunciado sobre esta cuestión y por tanto no sabemos si van a mantener esa bonificación. Nosotros haremos el esfuerzo que venimos haciendo, no este año, no el anterior, que venimos haciendo siempre, que es subvencionar el transporte público para que siga siendo uno de los más asequibles de toda España y te diría que de toda Europa.
El Consorcio Regional de Transporte se va a reunir esta tarde, pero no para abordar este asunto, sino que va a estudiar el plan de movilidad de cara a las obras de soterramiento de la A5 y en ese encuentro va a estar por primera vez presente un representante del Ministerio de Óscar Puente. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, insiste en la gratuidad de la Radial 5. Hoy he hablado de ello con la alcaldesa de Alcorcón, con Candelaria Testa. Alcorcón es otro de los municipios que se va a ver afectado por ese soterramiento. En ese encuentro ha habido puntos de consenso, pero también alguna que otra crítica.
Es que estamos implicados, que todos los ayuntamientos somos conscientes de las dificultades que hay y que vamos a trabajar conjuntamente con otras administraciones para, no diría resolverlos, porque cuando la A5 se va a quedar en dos carriles por cada sentido, dos carriles además que van a ser zigzagueantes, no va a ser fácil, pero sí por lo menos minimizar esas molestias.
Le he manifestado al alcalde mi queja sobre el trato institucional que nos ha dado los municipios afectados por esta obra, porque no puede ser que el delegado de Urbanismo y Movilidad nos envíe una carta con un código QR para que nos informemos de estas obras y del efecto que van a tener en nuestros municipios.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha consultado a la Fiscalía sobre si procede la admisión a trámite de la querella que ayer interpuso el Partido Popular contra el PSOE por supuesta financiación irregular de este último partido. Los socialistas se han defendido hoy contraatacando. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha aprovechado para echar en cara al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, la condena a 10 años de cárcel al exministro del Partido Popular, Eduardo Zaplana, por el caso Erial, un fallo que hemos conocido hoy.
No sé si hoy es un buen día para que el señor Feijóo dé explicaciones y atienda alguna respuesta, porque creo que lleva una semana sin atender preguntas a los periodistas y entrando por la puerta de atrás del Congreso de los Diputados, con lo cual hoy tiene una oportunidad magnífica también para dar explicaciones.
Allí en el Congreso de los Diputados se ha dado hoy por aprobada la reforma legal que va a permitir la salida anticipada de algunos presos etarras de prisión. La mesa de la Cámara Baja lo ha decidido un día después de que el Senado rechazase esa reforma, un trámite que para el Partido Popular equivalía a un veto. Sin embargo, la norma no se volverá a votar y se publicará directamente en el Boletín Oficial del Estado, tras lo cual entrará en vigor. Son algunas noticias de este martes, pero hay más. Titulares con Enrique López. El Hospital Puerta de Hierro cumple 60 años.
Primero en su ubicación en Puerta de Hierro, ahora en Majadahonda. Entre sus hitos, ser el primero en poner en marcha el sistema MIR. Y no solo eso, como ha destacado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en el acto de conmemoración que se ha celebrado esta mañana.
Referente en trasplantes, ahora en este nuevo hospital desde hace 16 años, pero el hospital antiguo que va a ser la residencia de ELA, es la clara muestra y la paradoja de que también estamos haciendo cosas buenas en los hospitales que se dejan.
La policía detiene a un joven de 24 años por una presunta agresión sexual a una adolescente en un piso de Carabanchel.
Fue una profesora de la chica de 15 años la que detectó los hematomas y las magulladuras que tenía en el cuello y en la cara y lo denunció a la policía. La menor ha denunciado que le obligaba a consumir drogas durante el tiempo que ha durado la relación. Sorpresa entre los alumnos del instituto al que acudía la víctima.
De eso tienen que estar atentos los profesores porque tú, si eres agredido o cualquier cosa, la mayoría de las personas no lo dicen.
Bueno, menos mal, porque con personas así en el mundo no se puede vivir.
Pues que la gente está muy mal y eso no tendría que seguir pasando.
Junts no descarta apoyar una hipotética moción de censura impulsada por el Partido Popular.
Por los casos de corrupción que salpican al gobierno y al PSOE. Lo ha dicho la presidenta de Junts, Laura Borràs, en Telecinco. La presidenta Díaz Ayuso dice que si de ella dependiera, rechazaría el ofrecimiento.
No descartamos absolutamente nada. Nuestros votos no pueden ser dados por hechos en ningún caso. Y creo que esto ahora ya está el gobierno empezando a comprenderlo.
Yo no tengo nada que decidir en ese aspecto, pero desde luego con aquellos que desprecian a España no iría a ningún lado porque no son de fiar.
El gobierno estudia la posibilidad de convertir el aeropuerto de Ciudad Real en un centro de acogida de inmigrantes.
El aeródromo no tiene vuelos regulares desde 2011. La sola posibilidad ha encendido todas las alarmas en la Junta de Castilla-La Mancha y en el Ayuntamiento de la ciudad. El gobierno dice que no hay nada concretado. El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, critica el oscurantismo de la operación y dice que darán la batalla.
Que este proyecto va adelante, que ya hay gente que lo sabe en Ciudad Real. De hecho, ya hay movimientos de tierra en el propio aeropuerto, producidos por la empresa pública Traxa, de que el gobierno regional no solamente se va a manifestar en contra, sino que se va a poner a trabajar para que eso no sea una realidad.
Deportes, Laura Cabrera.
La selección española escena a las 9 menos cuarto va a jugar contra Serbia en Córdoba. Si consigue la victoria estará ya matemáticamente clasificada para los cuartos de final de la Liga de las Naciones. La baja de Lamine obliga a Luis de la Fuente a retocar el 11, en el que habrá rotaciones también para dar descanso a los jugadores más cargados. Cucurella, Mikel Merino, Brian Zaragoza o Alex Baena podrían ser las novedades para doblegar a la selección balcánica que se juega la clasificación para esos cuartos. También hoy cita con el baloncesto en la Euroliga, a las 8:30 Baskonia-Real Madrid en Vitoria. Pablo Laso se enfrenta a su ex equipo, ahora dirigido por Chus Mateo, que fue su segundo entrenador en el Real Madrid. El entrenador blanco habla del duelo siempre especial entre los dos entrenadores.
El baloncesto tiene muchos caprichos y muchas situaciones especiales. Pablo, que es un grandísimo entrenador, al que admiro mucho, sin duda, por el tiempo que he estado con él, pues tienen margen de sorprender a Chus Mateo, seguramente Chus Mateo también, pero al final los que ganan son ellos, los protagonistas son ellos y seguramente jugará un equipo contra otro equipo, no entrenar contra otro.
Un Real Madrid en apuros con las bajas de los lesionados Garúa y Andrés Feliz, además del sancionado Facu Campazo.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vistazo a las carreteras, Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid por la 1 a su paso por Alcobendas y ya en la salida de la A3 a la altura de Rivas. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les pedimos mucha precaución al volante.
¿Cómo están las cosas en la capital? Natalia Ruiz, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Se han incrementado los desplazamientos en sentido sur, especialmente en la parte este de la M30, donde el tráfico empieza a ser intenso, aunque continúa por el momento fluido. También sube el número de trayectos de salida hacia todas las autovías y que también por el momento son ligeros y sin complicaciones. En el interior va subiendo la circulación, especialmente en el eje central vertebrador, en los paseos de la Castellana desde San Juan de la Cruz, el paseo de Recoletos y Prado y todas las plazas de este trayecto. En la parte oeste de la ciudad, tráfico en la avenida de Filipinas hacia la avenida de la Memoria y en los bulevares Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova en ambos sentidos. En la parte este de la capital, tráfico también en las calles Alcalá y O'Donnell, también en ambos sentidos de circulación.
El tiempo.
¡Qué cielo más oscuro, Antonio López! Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hemos visto un rato el sol, pero ahora se está poniendo la cosa negra, nunca mejor dicho. Y esto anuncia chaparrones y tormentas para esta tarde con viento. Viento que también va a dejar un ambiente desapacible. De hecho, A esta hora no subimos de los 17 grados en la capital, aunque la máxima prevista podemos decir que la hemos alcanzado esta mañana con 20 grados.
¿Tenemos algún aviso en el horizonte por lluvia, Antonio?
Sí, a partir de esta medianoche hasta las 12 del mediodía, especialmente en áreas de la sierra donde se esperan precipitaciones fuertes y persistentes que se pueden extender a toda la franja de la sierra. Y en principio hasta el mediodía de mañana. Pero mañana va a ser una jornada también muy inestable. En el resto de la comunidad caerán chaparrones, incluso alguna tormenta, quizá no con esa virulencia, y con vientos intensos de suroeste que van a hacer que las temperaturas no suban de los 20 grados, una temperatura que no está nada mal para esta época del año.
Gracias, Antonio. Tengan en cuenta esos avisos por lluvia, sobre todo si tienen que coger el coche esta noche o mañana a primera hora de la mañana. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Evita USBs de procedencia desconocida. No conectes dispositivos USB encontrados en la calle, recibidos como regalos de fuentes no confiables o proporcionados por personas desconocidas. Podrían estar infectados con un malware, que son programas informáticos escritos intencionalmente para dañar los sistemas informáticos o a sus usuarios. Los USB entregados en eventos o como promociones pueden no ser seguros si no provienen de una fuente confiable.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patones.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Madrid sigue esperando la citación de Moncloa para la reunión entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez dentro de la ronda que este último está manteniendo con los presidentes autonómicos. De momento, en Sol no tienen novedades sobre ese encuentro. Según ha indicado el portavoz del Ejecutivo Regional en el Buenos Días Madrid de Javier Fernández, Mar Domingo. Miguel Ángel García también se ha referido al choque con el Gobierno central por las políticas de vivienda y a la situación en los transportes. Mónica Roncero.
Sin noticias de Moncloa y sin orden del día para un encuentro que, echando cuentas, debería producirse esta semana. Miguel Ángel Martín asegura que una reunión de este tipo no se puede improvisar, aunque las expectativas, dice, son mínimas.
Nosotros siempre hemos dicho que estas reuniones no pueden ser simplemente reuniones para tomar un café. La verdad que de las reuniones que hemos visto con otros presidentes, poco se puede esperar de estas reuniones, simplemente es un blanqueo.
El número 2 de Díaz Ayuso insiste en que los asuntos son lo suficientemente importantes para tratar tratarlos en la conferencia de presidentes. Temas como la igualdad ante la ley, la financiación autonómica o la crisis migratoria. Y luego convocar las reuniones bilaterales para tratar lo que atañe a Madrid, como el problema de la vivienda. Dice que los 200 millones en bonos de alquiler para jóvenes prometidos por Sánchez no son nuevos. Y sobre la propuesta de Más Madrid de que la totalidad de las viviendas de la operación Campamento sean públicas.
Yo lo que espero es que se ponga cuanto antes, porque, insisto, se habían prometido 180.000 viviendas y a fecha de hoy, desde que Pedro Sánchez es presidente, que lleva ya 6 años, parece mentira, pero lleva 6 años, todavía no se ha puesto ni una sola vivienda de verdad de las que había prometido.
En los micrófonos de Onda Madrid, el consejero de Presidencia ha dicho que todo lo que toca este gobierno se convierte en caos y ha urgido al ministro Óscar Puente para que aclare si mantendrá la bonificación del transporte público más allá del próximo 1 de enero.
Las administraciones públicas tenemos que planificar y los ciudadanos tienen que conocer. Y a esta fecha todavía el ministro Puente no se ha pronunciado sobre esta cuestión y, por tanto, no sabemos si van a mantener esa bonificación.
Independientemente de lo que decida el gobierno central, dice Martín, la Comunidad de Madrid mantendrá la subvención al transporte público que lleva años realizando para que siga siendo uno de los más asequibles de Europa.
La Comunidad de Madrid también insta al Gobierno central a cumplir los plazos en la construcción de la línea de alta velocidad que unirá la capital con Lisboa. Petición que el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha hecho durante un foro precisamente sobre esa conexión ferroviaria que se ha celebrado esta mañana.
Son dos países hermanos, dos países que nos tenemos que dar la cara, países vecinos, con una de las fronteras más largas y más grandes y más antiguas de Europa. Y por eso, desde el Gobierno regional, lo que estamos apoyando es, a todos los efectos, implicar y, sobre todo, impulsar todas las políticas que sean necesarias para instar al Gobierno de España, en este caso al Ministerio de Transportes, al señor Puente, para que ejecute cuanto antes toda la infraestructura ferroviaria que une Madrid con Lisboa.
Los problemas en la red de cercanías han llevado al Partido Popular de Madrid a lanzar una campaña para exigir soluciones a esas incidencias. Una de las líneas más afectadas es la C5, que une Móstoles con la capital, y precisamente esta localidad ha sido la elegida para presentar esa iniciativa. Cristina Espina.
Sí, precisamente han querido, según dicen, empezar en este municipio por ser uno de los más afectados. Escuchamos primero al secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, y después al alcalde de Móstoles y presidente del PP en esta localidad, Manuel Bautista.
Que se va a desarrollar y a extender en muchos municipios de la Comunidad de Madrid, en todos esos municipios afectados por los problemas de cercanías, que no solo supone recogida de firmas, movilizaciones, sino que vamos a seguir también en la calle, como dije en su momento, junto a los vecinos, reivindicando lo que creemos que es justo, ¿no? Y decirle al gobierno de una manera clara que no vamos a permitir el permanente maltrato del gobierno de Sánchez con los madrileños.
Tenemos que demandar al señor Puente, bueno, pues que invierta en Móstoles, que invierta en cercanías, que invierta en algo que para nosotros es fundamental, y es la movilidad.
Insisten en recalcar que en lo que va de año se han producido en Madrid casi 800 averías de la red de cercanías, lo que provoca quejas entre usuarios como Gloria, María y Loli.
Pero mi hija, que va todas las mañanas, llega tarde al trabajo, todas las mañanas, por retraso, porque frecuencia los anuncian por la mañana a la hora punta cada poco, pero no lo cumple.
Pero sí, vamos, yo he esperado hasta 25 minutos, claramente.
Últimamente está muy mala Renfe, hay muchas incidencias, una tocha con unas amigas igual, tuvimos casi una hora ahí esperando.
Igualmente, Serrano ha reclamado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que salga a la calle para que vea la situación real, al tiempo que también ha apelado directamente al secretario general del Partido Socialista de Madrid, a Juan Lobato, para que se ponga por una vez, dice, del lado de los madrileños.
El secretario general de los socialistas en la región ha reconocido en declaraciones a Telemadrid esos problemas en cercanías que relaciona con la falta de inversiones de gobiernos del Partido Popular y el presupuesto insuficiente de los ejecutivos socialistas. Juan Lobato admite que tenemos por delante 2 años complicados por las obras de mejora que se están realizando y pide disculpas a los usuarios.
¿Y qué se está haciendo este año? La nueva estación de Chamartín, la nueva estación de Atocha y el túnel de Recoletos, que es imprescindible para que la logística de los trenes pueda dar abasto con las necesidades que tiene Madrid. Y mientras duren estas obras, esto va a ser muy duro, porque es que hemos desmantelado las principales estaciones y el túnel más estratégico de Madrid. Por lo tanto, 2024 y 2025 van a ser durísimos.
Renfe estudia reforzar la línea C5 de cercanías durante las obras de soterramiento de la A5. El alcalde de Madrid se ha reunido esta mañana con la regidora de Alcorcón, otro de los municipios que se van a ver afectados por esa situación. Candelaria Testa ha explicado que desde su ayuntamiento están en disposición de habilitar estacionamientos disuasorios y también se ha referido a la gratuidad de la Radial 5. Cree que hay que ir más allá.
tiene que ser muchísimo más amplio. Así hemos propuesto una mesa técnica que lleve el Ayuntamiento de Madrid junto con los municipios limítrofes, por supuesto de la mano del Ministerio para Cercanía Renfe, la línea C5 y la R5, por supuesto también con la Comunidad de Madrid para el refuerzo de las líneas de metro, la 10, la 12 y la 5, pero sobre todo con el Consorcio Regional de Transportes, porque se tiene que hacer un refuerzo expreso y muy fuerte de las líneas de autobús interurbano.
José Luis Martínez Almeida insiste en su propuesta.
Esto es una cuestión, en mi opinión, de que el Gobierno de España quiera echar una mano, como ha hecho ya en otros sitios, insisto, como por ejemplo en Alicante, y por tanto que sea el Gobierno de España el que tenga que asumir el coste de la gratuidad de la R5, pero insisto, en esa apuesta que siempre se ha hecho por facilitar la movilidad.
Esta tarde está prevista una reunión del Consorcio de Transportes, por primera vez con la participación del Ministerio, para estudiar el plan de movilidad durante el tiempo que duren esas obras. Y una cosa más sobre movilidad que nos lleva hasta la zona norte de Madrid. La avenida de Burgos cuenta con un nuevo carril bus para facilitar los desplazamientos en este medio de transporte hacia los parques empresariales de los barrios de Las Tablas y San Chinarro. Nuestra compañera Paloma Nolasco lo ha recorrido ya esta mañana. Paloma, se espera que este carril ayude a descongestionar el tráfico en la A1 y también en sus vías de conexión. Buenas tardes.
Esa es, buenas tardes, Celia. La intención que este carril bus de apenas un kilómetro de longitud entre la avenida de Burgos, la glorieta de la avenida de San Luis y la intersección con la carretera de Fuencarral en Las Tablas haga más fluida la movilidad de aquellos que trabajan en los parques empresariales de los nuevos barrios. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Este autobús que nos hemos desplazado hoy tendrá conexión de Plaza Castilla y Las Tablas y lo que va a permitir es desbloquear o, mejor dicho, quitar vehículos privados y, por tanto, congestión del acceso de la A1, una carretera por la que circulan más de 30.000 vehículos todos los días y que, por tanto, tenemos que ofrecer alternativas de movilidad.
El nuevo servicio especial de autobuses consta de 10 paradas en sentido Las Tablas y de 12 hacia Plaza Castilla. Parte de la calle Mateo Inurria, frente al canal de Isabel II, y solo funcionará en días laborables de 7 de la mañana a 10 de la noche. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, insta también a los vecinos de esta zona a que lo utilicen como ha hecho él esta mañana.
Yo creo que los ciudadanos madrileños, en este caso los que viven en este barrio de Las Tablas, y todos los vecinos de Chamartín, y en este caso también los de Plaza Castilla, se van a aprovechar de esta nueva infraestructura, de esta nueva línea de la empresa municipal de transporte, que creo que es positiva y sobre todo va a dar la oportunidad a los vecinos para que utilicen el transporte público.
Han sido 12 meses de obras de carril bus y ha costado más de 3 millones de euros sufragados por la iniciativa privada.
Pasan 22 minutos de las 2 de la tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Hoy vuelve la selección española. Los chicos de Luis de la Fuente reciben a Serbia en la cuarta jornada de la Liga de Naciones. Los campeones de Europa siguen su camino para reeditar el primer título logrado en la etapa de Luis de la Fuente. Desde las 8:30 en el 101.3 y 106 de la FM. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Acabamos de escuchar al secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, hablando sobre los problemas en la red de cercanías en la región. El líder del PSOE madrileño también se ha referido a la situación interna en su formación. No oculta su indignación porque desde algunos sectores, dice, se esté manipulando y mintiendo sobre él para que sea relevado al frente del partido aquí en la Comunidad de Madrid. Hasta ahora, José Frutos, no había sido tan claro Lobato sobre la existencia de esas maniobras contra él.
Juan Lobato reconoce abiertamente la existencia de maniobras desde el interior del PSOE para apartarle de la Secretaría General del partido en Madrid. Se refería así a filtraciones a los medios con contenidos que califica de falsos, como sus supuestas y continuas reuniones con Emiliano García Page.
Alguna gente que son muy minoritarios, que intenten manipular a los militantes, que intenten mentir a los militantes, que intenten engañar. Hombre, eso sí da rabia, ¿no?
Lobato no cree que el aparato nacional del PSOE esté impulsando a Félix Bolaños como su sustituto. Se ampara en que el cargo requiere, dice, un arraigo importante al terreno. Ha sido muy contundente al referirse al caso Koldo y Ábalos como algo desgarrador para el partido que cabrea mucho a la militancia, afirma. Le gustaría que el caso recaiga en un fiscal y en un juez muy críticos con el PSOE.
Ojalá que salga hasta el último detalle y ojalá que el fiscal más anti-PSOE y el juez más antigobierno se encargue de la corrupción del PSOE.
Para que la sentencia, dice, sea más objetiva.
Dejamos a un lado la política regional. La Policía Municipal de Madrid ha detenido en el distrito de Latina a un joven de 24 años que está acusado de haber violado a su exnovia, menor de edad. Según ha adelantado el periódico El Mundo, el sospechoso presuntamente la obligó también a consumir drogas durante su relación. Informa Gonzalo Buch.
Una profesora dio la voz de alarma a la policía al observar que tenía marcas de golpes y hematomas en el cuello y cara. Durante el interrogatorio, la menor explicó que el acusado fue a su casa para hablar y que al pasar a la habitación de la chica, la violó. Hoy no se hablaba de otra cosa en el instituto de la víctima.
De eso tienen que estar atentos los profesores, porque tú, si eres agredido o cualquier cosa, la mayoría de las personas no lo dicen. Entonces tienes que estar atento.
Bueno, menos mal, porque con personas así en el mundo no se puede vivir. Y muy mal por él y por los demás que son así también, porque hay más personas aparte de él, no solo él. Y esperemos que también puedan llegar a ser detenidos y que no puedan, para que no puedan seguir cometiendo actos inmorales.
La policía desplegó un dispositivo para detener al presunto agresor. Le identificaron en una zona del distrito de Latina. Durante el interrogatorio se autolesionó, motivo por el que fue atendido por el SAMUR. Recordamos que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia de género las 24 horas del día. No deja huella en la factura telefónica, pero sí puede quedar reflejado en el listado de llamadas.
Recorremos a las 2 y 28 minutos la actualidad de los municipios madrileños que nos lleva a esta hora hasta San Sebastián de los Reyes con un episodio poco menos que extraño. Se ha denunciado allí la aparición de restos de un carnero decapitado en mitad de una calle del municipio. Varias organizaciones han exigido que se investigue el caso por si se hubiera utilizado al animal en un ritual ante la proximidad de la celebración de Halloween. Patricia Cristóbal.
Sí, numerosos vecinos de San Sebastián de los Reyes alertaban ayer de la aparición de un carnero decapitado con diferentes partes mutiladas en mitad de una calle del municipio, en la zona del Puente Cultural. Dicen que es algo reincidente, que ya en los últimos años han aparecido restos similares de animales en esta época del año y por ello, desde la Asociación Animalista Sanse, piden que se esclarezca la situación. Iván Flores es su portavoz.
No es la primera vez que suceden hechos de este tipo. En años previos y siempre en fechas similares han aparecido palomas decapitadas, gallinas decapitadas y otros animales en distintos puntos de la vía pública de San Sebastián de los Reyes.
Reclaman que la policía investigue si se están utilizando los animales en ceremonias o rituales que tengan que ver con el Día de Todos los Santos que se celebra el 1 de noviembre.
Como nos estamos aproximando a finales de mes, en torno al 31 de octubre, quizás tiene algo relacionado que ver con la noche de difuntos, pues todo apunta a que se puede tratar de gente que usa estos animales decapitados para realizar rituales de santería, satánicos.
Y subrayan que aparte de ser un posible caso de crueldad animal, podríamos estar también ante un problema de salud pública, por lo que debe ser investigado.
Exigimos que, a diferencia de lo que ha ocurrido en años anteriores, cuando dábamos el aviso simplemente se limitaban a retirar esos animales, creemos y exigimos realizar una investigación con todos los recursos y los medios necesarios.
También recuerdan que en las calles de San Sebastián de los Reyes hay cámaras de vigilancia que podrían ser utilizadas para esclarecer estos hechos.
En la zona de la Sierra del Guadarrama, varias asociaciones ecologistas han denunciado la temporada de caza que arranca hoy de palomas migratorias y de zorzales en las proximidades de ese parque nacional, Naya Peciña.
Los ecologistas han pedido que pare el ensañamiento contra las palomas, ya que aseguran que los cazadores aprovechan cuando las aves llegan exhaustas del viaje desde el norte de Europa. El 8 de octubre comenzó la época hábil de caza en la Comunidad de Madrid, la cual se prolongará hasta el 31 de enero para la caza menor y hasta el 21 de febrero para la caza mayor. Durante ese periodo se puede disparar a 17 especies de caza menor, entre ellas la paloma y el zorzal, y a 6 especies de caza mayor, aunque a este periodo se superpone del 15 de octubre al 15 de noviembre la caza de estas dos especies de aves en pasos de montaña. María Ángeles Nieto es portavoz del Grupo de Acción para el Medio Ambiente, una de las asociaciones que denuncian esta situación.
No entendemos que la Consejería de Medio Ambiente siga manteniendo esta modalidad de caza y menos aún que siga manteniendo ese paso llegando al Parque Nacional.
En la Comunidad de Madrid hay 5 pasos de palomas migratorias catalogados como tradicionales, aunque van cambiando según las temporadas cinegéticas. En este sentido, las asociaciones han denunciado que en esta temporada uno de esos pasos se localiza en el límite sureste del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, donde a pesar de no estar permitida la caza, en su perímetro exterior se localizarán 44 puestos dedicados a esta actividad.
Y terminamos este repaso en Majadahonda. Esta mañana se ha celebrado en el Hospital Puerta de Hierro un acto para celebrar los 60 años de este centro sanitario, que atiende a una media de 195.000 urgencias anuales, informa Marcos Yebra.
El Hospital Puerta de Hierro, que se fundó hace 60 años en el barrio madrileño del que recibe su nombre, se trasladó a Majadahonda en 2008 para ampliar y mejorar sus servicios, pero ahora recuperará sus antiguas instalaciones para abrir la primera residencia del mundo, en exclusiva para pacientes con ELA, con una inversión de 4,3 millones de euros. Es un centro pionero en trasplantes e investigación y trata a pacientes con enfermedades complejas de toda España. Pero la consejera de Sanidad, Fátima Matute, destaca el trato al paciente.
Han puesto el acento en la humanidad, en que desde su inicio el Hospital Puerta de Hierro se caracterizó porque eran una gran familia y por el trato humano de los pacientes. Y no solo tienen innovaciones tecnológicas punteras, sino que hemos visto 1000 iniciativas para hacer más agradable la estancia de los pacientes.
Escuchamos también al gerente del hospital, Julio García Pondal.
Un hospital que desde sus inicios ha sido un hospital pionero, innovador, con un trípode declarado que era la asistencia, la docencia y la investigación.
Se encuentra entre los hospitales referentes a nivel nacional e internacional según los rankings más prestigiosos y recientemente se convirtió en el primer hospital de España en alcanzar 3 cifras de récord: 1000 trasplantes hepáticos, 1000 trasplantes cardíacos y 1000 trasplantes pulmonares. Los 4.100 profesionales del centro atienden casi 650.000 consultas y 195.000 urgencias al año, sumando más de 36.600 intervenciones quirúrgicas o más de 2.600 partos.
Tras su reapertura el pasado mes de marzo, el frontón Beti Jai culmina hoy su recuperación con la inauguración del centro de interpretación de este histórico edificio, que se construyó en el año 1894. Allí podremos conocer su historia, desde sus inicios como espacio deportivo hasta los diferentes usos que ha tenido, también su deterioro y abandono, y finalmente su recuperación. Mar García.
Abre mañana un pequeño espacio, es el centro de interpretación que nos habla del Betis High. El alcalde a su llegada al edificio histórico saca pecho.
Reseñar que el Betis High lo declaró bien de interés cultural, el Menda. Estaba director general de patrimonio histórico. Edición de futuro tuve. No tengo ningún problema en demostrar mis habilidades como pelotari.
Y salta Almeida a la cancha rodeado de pelotaris federados del Molar.
Pero ahí en la pared, como es piedra, el retumbe del sonido de la pelota es precioso, mira.
Es único el sonido que tiene porque el chasquido que da la pelota. Esto aquí nos pegaríamos todos por jugar en este frontón. Nos pegamos todos los pelotaris por venir a disfrutar de esto.
Un espacio único que cumple 130 años es lo que cuentan los profesionales. Aitor Yagüe es miembro de la Federación de Pelota.
Bueno, yo soy pelotari manista, yo juego a pelota a mano y para nosotros ya solo pensar poder venir aquí a jugar es una emoción enorme. A nosotros es como si fuera el Bernabéu.
Para el arquitecto, un pequeño espacio en L, un espacio que cuenta una historia, Juan Pablo Rodríguez Frade.
Las distintas modalidades de raqueta, mano, la cesta punta, el remonte, tal, que haya habido aquí un taller de motos, un taller de coches, que haya sido un concesionario de Harley Davidson.
A finales de este mismo mes, exhibición de pelota gratuita en el Betis High.
Acercarse al Betis High siempre es una buena opción, pero hoy también les invitamos a visitar la Sala Canal Isabel II y acercarse al universo de Lorenzo Caprile, uno de los referentes de la moda en España, a través de un recorrido por sus vestidos más icónicos. Más de 100 piezas de alta costura que ya ha podido contemplar Raquel Ruiz.
Una exposición, Elia, que va más allá de la moda porque se ha creado un ambiente único en torno a los diseños de Caprile, pinturas, por ejemplo, de Zurbarán o Juan Pantoja de la Cruz, que ayudan a entender la trayectoria del modista y aumentan todavía más la belleza de sus creaciones. Esta muestra, y así lo explica Eloy Martínez de La Pera, comisario de la exposición, nos acerca al personaje, pero también a la persona.
Por eso, la exposición comienza con un corazón, que es el que tenemos debajo de nosotros, donde vamos a ver sus objetos personales, donde viendo su cartera de notas vamos a entender quién es él.
Con esta exposición, la Comunidad de Madrid rinde homenaje a Lorenzo Caprile, pero también a todo lo que rodea a la moda que lleva el nombre de Madrid por todo el mundo. El vestido de la reina en la boda de los príncipes de Dinamarca es un ejemplo claro que ha querido recordar la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Con trajes que son imposibles de olvidar, como el que lució en la boda de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson. De hecho, aún hay revistas de moda que cuentan esta efeméride. Hace 7 años del vestido de Lorenzo Caprile, hace 15 años del vestido.
El modista da las gracias a Madrid por esta exposición, pero sobre todo por la oportunidad que le dio en sus comienzos.
Y espero que Madrid siga siendo esa gran ciudad de acogida, donde las personas, vengamos de donde vengamos, podamos hacer nuestros sueños realidad, como esta exposición.
A partir de mañana abre sus puertas al público esta exposición, que estará en los depósitos del canal hasta el próximo 30 de marzo.
2:37, un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora, con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Partido Popular defiende su querella contra el Partido Socialista por presunta financiación ilegal porque asegura tiene información sobre los casos de corrupción que acechan a los socialistas y al gobierno. El Ejecutivo Central asegura que es contundente ante la corrupción y que, en cambio, el Partido Popular es condescendiente. Flor Carazo.
Los populares aseguran que hay un verdadero caso de corrupción en el PSOE y en el entorno de Sánchez. Defienden su querella alegando que los casos Coldo y Begoña también se basaron en informaciones periodísticas y empezaron con indicios. Creen que estamos ante la punta del iceberg. Su portavoz, Borja Sémper, en Catalunya Radio, sostiene que su partido tiene información sobre esas causas.
Hay mucha gente que tiene información, muchos medios de comunicación, muchos periodistas que tienen información. Aquí nos lleva mucha gente, muchos empresarios, mucha gente del entorno del gobierno que ha tenido tratos con el gobierno contando muchas cosas. Y primero filtramos esa información antes de dar pasos, como es natural. Nosotros queremos hacer una oposición responsable y seria.
Para el gobierno es el colmo de la ironía que el PP anunciara la presentación de la querella desde una sede que dice está financiada con dinero B. Su portavoz, Pilar Alegría, asegura que la actuación del Ejecutivo frente a la de los populares defiende la actuación del Ejecutivo frente a la de los populares ante la corrupción.
Todo esto lo hace el Partido Popular. El Partido Popular de la Gürtel, de la Púnica y así hasta 38 causas pendientes de juicio. Este gobierno, colaboración siempre con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la justicia, frente a los que han sido históricamente siempre condescendientes con la corrupción.
Los socios de gobierno del PSOE critican la querella del Partido Popular, mientras que aliados de la investidura como Podemos piden explicaciones a los socialistas. Íñigo Errejón, Sumar, Javier Sánchez Serna, de la formación morada.
Yo no sé si el Partido Popular se ha dado cuenta de que acudiendo a la justicia ha sacado la cuestión del carril político y entonces lo ha metido en el carril jurídico. Bueno, pues vamos a ver lo que le dicen.
Y si todo el mundo asume que las cosas que pasaban en el Partido Popular pues no podían ser ajenas al conocimiento de la dirección del Partido Popular, sería hipócrita decir lo contrario cuando se trata de la corrupción que afecta al Partido Socialista.
Hoy en la Junta de Portavoces el Ejecutivo ha rechazado la idea del PP de convertir la sesión de control de mañana en un debate monográfico sobre corrupción. Ha vetado el cambio de preguntas que no versaban expresamente sobre esta cuestión porque dice no tienen base en el reglamento de la Cámara.
En medio de las críticas y las acusaciones por el caso Coldo, hoy se ha colado un revuelo político tras estas declaraciones de la presidenta de Junts, de Laura Borràs, en Telecinco.
No descartamos absolutamente nada. Nuestros votos no pueden ser dados por hechos en ningún caso. Y creo que esto ahora ya está el gobierno empezando a comprenderlo. Nosotros los vamos a hacer valer para que se cumplan los acuerdos que hemos firmado, sin descartar ningún otro escenario, concentrándonos en el cumplimiento de unos acuerdos para los que se comprometieron y haremos valer ese compromiso.
Unas palabras que se han interpretado como una puerta abierta a respaldar una hipotética moción de censura impulsada por el Partido Popular contra Pedro Sánchez. La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, se lo ha echado en cara a la formación catalana.
Creo que Junts no puede ser la masa con la que se haga el pastel de la ultraderecha con la derecha ultra.
Junts ha puntualizado después que ese escenario ahora mismo no entra en sus planes. La propia Borràs también ha escrito después en sus redes sociales que no se estaba refiriendo a esa cuestión. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, se ha hecho eco también de ese desmentido.
Que en el propio transcurso de la rueda de prensa ya ha salido por parte de Junts una información donde ha rectificado y han dicho que ellos no apoyarían una moción de censura.
El exministro del Partido Popular, Eduardo Zaplana, ha sido condenado a 10 años de cárcel en el caso Erial. La Audiencia Provincial de Valencia considera probado que cometió delitos de cohecho, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil y le ha impuesto además una multa de 25 millones de euros, al entender que tiene una fortuna oculta en el extranjero. El tribunal también le ha condenado a una inhabilitación de 17 años y 10 meses para ocupar cargos públicos. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha girado el foco de la petición de explicaciones para dirigirlo hacia Alberto Núñez Feijóo.
No sé si hoy es un buen día para que el señor Feijóo dé explicaciones y atienda alguna respuesta, porque creo que lleva una semana sin atender preguntas a los periodistas y entrando por la puerta de atrás del Congreso de los Diputados. Con lo cual, hoy tiene una oportunidad magnífica también para dar explicaciones.
A la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso le parece casual que se haya conocido esta sentencia en medio de la polémica por el caso Coldo.
Me parece que llega en un momento perfecto para que el Gobierno intente despistar, pero no puede desviar el tiro. Insisto, estamos asistiendo a una inversión de valores, de la verdad, y estamos con un Gobierno que piensa que todo se puede comprar.
El Congreso de los Diputados da por aprobada la ley de antecedentes penales que permitirá la salida anticipada de algunos presos etarras de prisión. La mesa de la Cámara Baja lo ha decidido así un día después de que el Senado rechazase esa reforma, un trámite que para el Partido Popular equivalía a un veto. Pero la norma no se volverá a votar y se publicará directamente en el Boletín Oficial del Estado. Noelia Ontoria.
Sí, estaban decididos a zanjar cuanto antes el asunto y no han querido dejar el estudio del envite del Senado hasta la próxima semana. Así que el secretario general del Congreso ha leído un informe oral en la reunión de la mesa de esta semana, descartando que la votación de ayer se pueda considerar un veto por mucha mayoría parlamentaria que se registre. Y acusan al presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, de saltarse a sabiendas la ley y forzar una triquiñuela. A Alfonso Gómez de Celis, vicepresidente primero de la Cámara.
El presidente del Senado está deliberadamente al servicio del Partido Popular, anteponiendo los intereses del Partido Popular por encima de los intereses propios de la presidencia de la Cámara, del Senado. No puede realizar esa triquiñuela en el último momento anunciando algo que no ha sucedido.
Su compañero, el portavoz socialista Patxi López, confirmaba que el grupo socialista en el Senado estudia ya si es necesario emprender alguna acción contra Pedro Rollán.
Con un presidente muy escorado, sin atender lo que dice el propio reglamento, ¿no? Y seguramente en ese sentido, pues el Grupo Socialista en el Senado estará valorando.
López ha pedido al Partido Popular que deje de utilizar ya el terrorismo como arma política. Ha lamentado de nuevo el cartel con víctimas de cargos socialistas exhibido por el portavoz Miguel Tellado durante la pasada sesión de control y ha subrayado que hoy el Popular no ha ofrecido la habitual rueda de prensa de los martes.
El señor Tellado, al que ya esconden.
Vox lamenta las piruetas de la mesa del Congreso y no descarta acudir al Tribunal Constitucional. De momento, la ley está lista para publicarse ya en el Boletín Oficial del Estado, aunque el debate está lejos de apaciguarse. Precisamente a las 3 de la tarde comienza en el Congreso una proposición del PP para evitar que etarras que han cumplido su condena puedan concurrir en listas electorales.
Allí en la carrera de San Jerónimo ha comenzado hoy su andadura la comisión de investigación sobre la denominada Operación Cataluña, con el objetivo de indagar en las supuestas actuaciones parapoliciales impulsadas por el gobierno de Mariano Rajoy contra adversarios políticos y el independentismo catalán. Las primeras comparecencias han sido las del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el exdirector adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino. Martínez ha negado que existiera una trama policial para perseguir a los separatistas y para investigar de forma ilegal a Podemos. Ha acusado a esta formación de filtrar sus chats privados. Escuchamos a la líder de los morados, a Yone Belarra y al ex número 2 de Interior.
¿Por qué filtraban al país? ¿Por qué filtraban al mundo? Y no a otros. De filtraciones a medios de comunicación creo que no hay nada sub judice.
No, también. Léase usted su propia querella. Claro que hay cosas sub judice sobre filtraciones. En todo caso, no reconozco absolutamente ninguna. Y también le digo, en eso del desprestigio a través de los medios, en fin, la destrucción de la persona, digamos, haciendo públicas todas sus comunicaciones, sus conversaciones, de eso yo creo que yo sé más que usted, sinceramente.
Por su parte, Eugenio Pino ha rechazado declarar sobre la Operación Cataluña.
Esto es una comisión política y produce efectos políticos, por tanto, evidentemente, no voy a declarar absolutamente nada. Entre otras cosas, porque yo lo que pudiera conocer, o las preguntas que ustedes me pudieran hacer, es en función de mi condición de policía, es decir, estoy obligado a mantener el secreto.
Repasamos la actualidad económica de este día, un repaso que comenzamos con el dato confirmado de la inflación. Julio César Cobos.
Así es, la bajada de los precios hasta el 1,5% con el abaratamiento de los carburantes, la electricidad y el menor coste del precio de los alimentos para el gobierno es una buena noticia. El ministro de Trabajo, Carlos Cuerpo, señala que estamos en el camino de la recuperación, incluidos mejores sueldos.
Que se confirma, ¿no? Es este mensaje de recuperación progresiva de poder adquisitivo de los hogares con unos salarios que están creciendo de manera significativa por encima de los precios y en particular de la cesta de la compra.
El gobierno estima que nuestra economía seguirá creciendo a finales de este año.
El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo reglamento para el alquiler temporal de viviendas. Se quiere perseguir así el fraude.
Habrá un registro único donde se va a controlar estos alquileres. Será el registro de la propiedad el que ofrezca garantías para los alquileres de temporada, los turísticos y los de habitación. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.
Con el registro de la propiedad, que nos va a apoyar en la ventanilla única, vamos a poder perseguir todo el fraude y toda la ilegalidad que se está produciendo en torno a alojamientos turísticos, alojamiento de temporada e incluso contratos de habitación.
Sigue la ronda de contactos del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con los agentes sociales. Hoy se ha reunido con el líder de UGT y también con la CEPYME.
Este colectivo, la CEPYME, le ha trasladado el sentir de que cualquier medida relacionada con la mejora de la jornada laboral debe pasar por la negociación colectiva y sin perder de vista una mejor productividad. La CEPYME, sobre la concentración de las jornadas en 4 días, dice que solo es un experimento.
Y hoy hemos conocido el último barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Lorenzo Amor, su presidente, ha señalado que un porcentaje muy alto de autónomos este año han declarado beneficios, pero aún así muchos negocios también se resiente.
2 de cada 3 autónomos han constatado en su declaración de renta que su negocio ha ido a mejor o se ha mantenido igual que el año anterior, pero es cierto que hoy estaríamos hablando que hay 800.000 autónomos que su actividad sigue estando descendiendo o perdiendo dinero.
Se constata que muchos autónomos pierden dinero en sus negocios y eso significa menos contrataciones.
El Defensor del Pueblo ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados para actualizar el informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. ¿Qué datos ha ofrecido Ángel Gabilondo, Eva Prat?
Ha dicho Ángel Gabilondo que ha aumentado en 188 el número de testimonios desde hace un año. Son ya 674 las víctimas, el 80% hombres, y en su mayoría sufrieron los abusos cuando eran menores. Para dar una dimensión del problema, se hizo además una encuesta que arrojó este resultado.
La tasa de personas que sufrieron abuso sexual por parte de un sacerdote religioso católico es de un 0,6% y un 1,13% en el ámbito religioso.
Ha dicho el Defensor del Pueblo que la Iglesia ha pasado de minimizar el problema y hablar de manzanas podridas a reconocer lo ocurrido. También ha criticado la inacción durante mucho tiempo de los poderes públicos y pide al Legislativo que adopte medidas concretas.
Podemos decirle, ya que nos ha hecho una encomienda, qué es lo que debe hacerse. Por entender que esa tarea de determinar el cómo es tarea del Parlamento o del Gobierno, según cada caso. Es la hora del Parlamento.
El informe incluye 24 recomendaciones, entre ellas la celebración de un acto público y simbólico de reparación, crear un fondo estatal para pagar las compensaciones a las víctimas de las que no puede ser ajeno, ha dicho la Iglesia, y reformas normativas.
El próximo sábado se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Hoy la Asociación Española contra el Cáncer ha presentado un estudio sobre las necesidades y la calidad de vida en supervivientes de esta enfermedad. En este informe han colaborado 1.300 mujeres que han contado cómo es su calidad de vida y qué necesidades tienen tras recibir el alta médica. Carlos Sánchez Blas.
18 segundos de titular sonoro para captar la fotografía general.
Que 1 de cada 3 mujeres supervivientes de cáncer de mama tienen una mala calidad de vida debido a síntomas físicos, emocionales, económicos o laborales.
El 64% tenía necesidades de atención psicológica, el 42% de atención social y el 19% de atención sanitaria.
Y a partir de aquí escuchamos a Sandra, paciente; María, superviviente; Ana, psicóloga; y al doctor Monge.
No existe ninguna paciente que tenga un riesgo cero. El miedo existe a los 5 años, a los 10 años y a los 15 años.
Lo que quizás eche en falta es que me explicasen el impacto que el tratamiento iba a tener en mi vida normal. El cáncer cuando llega a tu vida es para quedarse.
Reconciliarte con tu nuevo aspecto, y no siempre es fácil. Que tienes que aprender a hacerte de alguna manera amiga de ti misma otra vez.
Sé lo que me acaban de decir, sé a lo que me estoy enfrentando. Necesito que me permitas caerme, necesito que me permitas llorar, que eso a ti no te bloquee. Tengo que pasar este miedo, tengo que pasar este momento y tengo que entender lo que me acaban de decir. Me queda un camino muy largo por delante y si me quieres acompañar, has de respetar cada uno de mis subidas y bajadas.
Lanzo un recuerdo maravilloso a la memoria de mi madre. Me quería cuidar. No, mamá, tú no te preocupes por mí, no me hagas nada. María, por favor, déjame. Se sentía bien ayudándome. Haciéndome yo la fuerte, no me estaba ni ayudando a mí misma ni ayudándola a ella.
No es una leyenda. Ayuda, pero no cura. La actitud.
Acabé de hacer el Camino de Santiago el año pasado y este año me voy a Finisterre desde Santiago. A mí ha habido una cosa que ha sido completamente terapéutica, el voluntariado. Intentar transmitir lo positivo que el cáncer ha tenido para mí.
Paradójicamente, lo que siento es más ganas de vivir. Yo estoy agarrada a la vida con uñas y dientes. Eso es lo que hago, vivir en día a día a tope.
El 51% de las mujeres que han participado en este estudio no está a gusto con su imagen física.
Y repasamos más noticias de forma breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. Comienza el juicio por el asesinato de Samuel Luis.
Este joven enfermero murió tras una brutal paliza entre gritos de maricón a la salida de un local de ocio en La Coruña en julio de 2021. Los agresores pensaban que estaban siendo grabados cuando la víctima estaba realizando una videollamada. 5 acusados se enfrentan a penas de hasta 27 años de prisión y hay 2 menores ya condenados.
Preparada la gran recogida de alimentos de este año, el evento solidario más importante.
Entre el 22 y el 24 de noviembre, recaudación de productos básicos para luchar contra la pobreza alimentaria en España. Se buscan 90.000 voluntarios. Las reservas en los almacenes han caído en 25 millones de kilos. Francisco Reciano, de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
La leche es el producto estrella, el producto más demandado y el producto más distribuido por los bancos de alimentos. Y luego, pues en general, los productos que distribuíamos a través del FEAS, que son productos no perecederos, entre los que se encuentra también el aceite, que es uno de los productos que más se ha encarecido desde el año 19.
José Manuel Álvarez viaja a Egipto en el marco de los contactos por el conflicto en Oriente Próximo.
El ministro tiene previsto poner en valor con su homólogo el papel constructivo que desempeña Egipto en favor de la paz, así como sus esfuerzos para negociar un acuerdo de alto el fuego que permita la liberación inmediata de todos los rehenes en manos de Hamas y la entrada masiva de ayuda humanitaria.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Tiempo para el ocio y la cultura con Marta Zúñiga.
Y vamos a comenzar en el Teatro Real, el Lago de los Cisnes. 8 funciones hasta el día 22 interpretadas por el San Francisco Ballet, que hace su presentación en Madrid con la versión coreográfica de Helgi Tomasson sobre este título clásico entre los clásicos del ballet. Será también la primera vez de Tamara Rojo en el Real como directora artística de la compañía, un cargo que asumió en junio de 2022.
Venir al Teatro Real es siempre un lujo. Los equipos técnicos y la orquesta es una maravilla. Y además venir con el San Francisco Ballet, que es otra compañía de un nivel técnico, artístico, profesional, impresionante. Y vengo muy tranquila con estos bailarines y con el público.
Y la pianista y compositora Lucía Rey llega a la Sala Villanos dentro de la programación de Villanos del Jazz y del Festival de Jazz de Madrid. Lo hace como parte de la gira de presentación de su nuevo álbum titulado Nómadas, del que hemos extraído este sencillo Daniela. Esta noche a las 9 en la Sala Villanos.
Y además, Marta, terminamos hablando de un galardón.
Sí, porque Alfredo González Ruibal ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ensayo 2024 por su obra Tierra Arrasada, un viaje por la violencia del Paleolítico al siglo XXI.
¡Felicidades! Es todo. Se van a quedar a continuación con Javier Peña al frente de Madrid Trabaja. Nosotros, ya saben, les esperamos mañana, como cada día, a las 2. ¡Feliz tarde!